alcalde de Malagón, un placer estar aquí de nuevo, gracias al Ayuntamiento de Malagón. ¿Cómo estás?
Pues bien, la verdad es que el placer es mío. Acogeros una vez más en este pueblo, que ya van unas cuantas, pues en esta labor que creo institucional que es muy importante de promocionar y difundir pues todo lo que tiene que ver con mi municipio y en este caso pues con la cultura, con la fe y devoción cristiana. Y por tanto yo feliz y contento de que estéis aquí. Y bueno, muy importante era lo del tiempo, y parece que el tiempo apunta bueno. Pero
nos respeta, tanto, nos respeta.
De momento, fenomenal.
Pero sí, estoy de acuerdo con el alcalde, es súper importante que el regidor de un municipio apueste por contar lo que hay, porque hay muchas cosas y buenas, y se hacen muchas cosas y buenas, pero claro, si no se las cuentas a nadie, pues nadie se entera. Y hoy lo que vamos a hacer es contar la maravillosa Semana Santa de Malagón, que quiero que tú me hables de ella.
Bueno, la Semana Santa de Malagón creo que en los últimos años ha adquirido un seguimiento y un esplendor que todos creíamos que podía alcanzar, pero que a lo mejor hace años atrás era difícil de imaginar. Y así yo siempre digo que tenemos una Semana Santa completa. En cuanto a lo que es la religiosidad popular, la imaginería, el hecho de ver nuestras procesiones, nuestros tronos, nuestras imágenes, de procesionar por los recorridos que tradicionalmente vienen dispuestos por la Junta de Hermandades para que pues brillen nuestras calles con el paso de ese esfuerzo de los costaleros, de los penitentes, de los cofrades, de las madrinas. De toda la Junta de Hermandades que hacen un trabajo encomiable, dedican muchas horas a lo largo de la preparación previa durante estos meses atrás, pues para que los demás podamos disfrutar y contemplar la majestuosidad de la belleza de nuestros pasos, de nuestros tronos y de lo que es la Semana Santa en sí. Pero la Semana Santa tampoco se puede quedar en ello, solamente en lo que es la religiosidad popular. Yo creo que también es importante disfrutar, por ejemplo, de lo que son los santos oficios, que en Malagón tenemos la posibilidad de disfrutarlos tanto en las parroquias como en el convento. Y ese espacio de recogimiento que te ofrece el convento es verdad que te prepara de una manera diferente para lo que es la Semana Santa, la Semana de Pasión, de Pascua. Y yo sinceramente creo que tenemos una Semana Santa de verdad muy, muy atractiva y muy bonita. Por eso es el esfuerzo y el empeño de esta difusión y esta promoción, porque una de las cosas que son necesarias para precisamente que pueda ser declarada interés turístico regional, que es uno de los empeños que yo tengo durante ya unos años y que espero alcanzar en la próxima legislatura, es que sea declarada interés turístico regional. Y para eso hay que invertir en comunicación, uh-huh, en difusión, en medio de comunicación, que nuestra Semana Santa cada vez aparezca más. Por eso hemos hecho una campaña de promoción en las distintas emisoras de índole nacional, por supuesto COPE, por eso apostamos por este programa, por eso apostamos por la retransmisión en directo de alguna de las procesiones a través de distintos medios de comunicación, porque creo que ese es mi trabajo. La Semana Santa,
sin duda,
fundamentalmente depende de la Junta de Hermandades y de las parroquias, en este caso la unidad pastoral. Y yo muy agradecido al empeño que ponen para, insisto, que los malagoneros podamos disfrutar del paso de sus tronos, del paso de sus estaciones de penitencia y que de alguna manera podamos contemplar pues esa belleza imaginaria que también tenemos en nuestro municipio.
¿Y con qué momentos? Háblame de algunos momentos que digas, pues José Manuel, estos son los momentos que no te puedes perder.
A ver, yo sí no puedo definir un momento de la Semana Santa, primero porque sería una falta de respeto a cualquiera de las imágenes que procesiona, y no lo voy a hacer. Pero sí que es cierto que todos tienen su puntito, y si me permites, pues te voy a hablar de todos y cada uno de ellos. Empezamos mañana con ese Viernes de Dolores y con esa procesión, pues con nuestra Soledad, con nuestra Virgen de los Dolores, que es una de las procesiones más antiguas de nuestra localidad y que está pues desde los comienzos de lo que es la imaginería en nuestro municipio. Tenemos también, que ha crecido mucho y cada vez ha adquirido mayor importancia, mayor presencia, mayor asistencia, la procesión de Las Palmas, que va desde una parroquia a la otra, el Domingo de Ramos, y enganchamos con el Miércoles Santo y Vía Crucis, esa procesión de nuestro Padre Jesús Nazareno. La procesión del Prendimiento es muy bonita por aquello de que pasa por unas calles diferentes a las que son habitualmente el trazado de costumbre. ¿Qué decir del encuentro por la mañana entre la Virgen de los Dolores nuevamente con nuestro Padre Jesús? El santo entierro del Viernes Santo por la tarde, donde procesionan todos los pasos de nuestra localidad y en donde pues el Cristo de la Misericordia de verdad que levanta auténticas explosiones de aplauso en cuanto al paso, evidentemente respetando el momento que estamos viendo a nuestro Señor en la cruz clavado, ¿no? Y luego pues es verdad que en los últimos años la Virgen de la Alegría junto con el Resucitado, que es evidentemente el momento más importante de toda la Semana Santa, la resurrección de nuestro Señor, pues ha adquirido un protagonismo y una importancia que ese encuentro está esperado durante todo el año, que se produce en la calle Ancha y que este año, y aprovecho para también anunciar, va a ser retransmitido en directo por toda la geografía española y también a través de streaming por todo el mundo, pues a través de las cámaras de IMAX Televisión.
Pues Adrián, cuentas con mi apoyo personal, el de la COPE también, para conseguir ese objetivo que me ha gustado, hay que conseguir que sea fiesta de interés turístico regional, la Semana Santa de Malagón, y para ello vamos a conocerla en los próximos minutos. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino a la 1:00 p.m, después vamos a volver a seguir hablando de la Semana Santa de Malagón con diferentes representantes de las hermandades, pero también, alcalde, antes de despedirte, te emplazo a que sobre las 2:50, que seguiremos aquí, te vuelvas y ya terminamos hablando contigo, porque también quiero hablar y mucho de Malagón, porque me gusta la Semana Santa, pero es que hay más cosas y me gusta el pueblo en su conjunto, así que te espero en un ratito, ¿vale?
Yo, será un placer acompañarte, Manuel.
Pues nada, como lo dicho, llegamos así a 1:00 p.m. Escuchan Mediodía COPE, un pequeño alto en el camino, y en unos minutitos estamos de regreso aquí en directo en la mañana, haciendo desde Malagón hasta ahora.
Mediodía.
COPE Ciudad Real.
Estar informado.
Y como lo prometido es deuda, seguimos hablando de la Semana Santa de Málaga. Les voy a presentar esta maravillosa mesa que hemos conformado en un momento. A mi izquierda está Lourdes Sánchez Cambronero, que es presidenta de la Hermandad de la Virgen de los Dolores y Niño de Praga, que dice que está muy nerviosa, pero que no es cierto. Lourdes, ¿cómo estás?
Nerviosa, tú lo has dicho.
También tenemos a Francisco Manuel Poz, es el presidente de la Hermandad de Jesús Resucitado y Nuestra Señora de la Alegría y San Ildefonso. Francisco.
Buenos días.
A Francisco no le veo nervioso.
No. La profesión va por dentro.
Y también tenemos a otro amigo, además conocido ya de otros programas.
Sí, bastante ya.
Don Óscar Palomo. Está en representación de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y también como sacerdote de la Unidad de Acción Pastoral de esta localidad. Bueno, yo quiero que esto que hablemos, que se convierta en una tertulia entre todos. Voy a empezar por Lourdes, por aquello que está más nerviosa, y a ver si se le quita los nervios. Lourdes, en primer lugar, quiero que me hables un poquito pues de tu hermandad, de la historia, que me hables de la Hermandad de la Virgen de los Dolores.
Pues nada, creemos que puede datar sobre el 1890 y por ahí, aunque no tenemos documentación en la hermandad hasta 1952, que tenemos el primer libro de hermanos, en el que nos dicen que estaba formada por 74 hermanos y actualmente estamos formados por 260. A que la cosa no ha ido muy mal, hemos ido aumentando con el paso de los años. Y la mayoría de nuestros hermanos son desde pequeñitos, desde que nacen, hasta que llega el fin de sus días. Y la imagen se puede visitar en la parroquia de Santa María Magdalena, que es donde tiene la sede canónica, y donde a lo largo del año la vamos cambiando de vestimenta para que, según el tiempo litúrgico, pues tenga su hábito. En la época de Cuaresma la tenemos de brea, para el Corpus y los meses de verano de blanco marfil, en tonos claritos, para la festividad de los difuntos de negro, y en los tonos azules para la festividad de la Inmaculada. Y ahora ya para Semana Santa, pues ya la ponemos de gala, con su ropa de procesionar, que la procesiona en un paso de palio de terciopelo negro y oro, va sobre ruedas y es acompañada por penitentes nazarenos ataviados de túnica blanca, ceñida con un cinturón de cordón amarillo, con escapular de terciopelo negro y el capillo negro bordado en el pecho con la M Mariana, con calzado negro. Y también acompañada por madrinas, que las señoras de mantilla, que el día de Viernes de Dolores van con mantilla blanca y el Viernes Santo con la mantilla negra. Y a partir de 1995, en nuestra hermandad tuvo también la compra de un Niño Jesús de Praga, que hasta entonces no formaba parte de la hermandad, que fue gracias al entonces tesorero que se le ocurrió la idea y lo organizó para que hubiese otro paso más.
A que no ha sido para tanto.
Pues, más o menos.
Francisco, háblame de la hermandad de Jesús resucitado y Nuestra Señora de la Alegría y San Ildefonso.
Bueno, pues la hermandad nuestra de Jesús resucitado y la Virgen de la Alegría y San Ildefonso, según los datos que tenemos, data del 1742. Lo que es documentación, no tenemos en sí documentación de esa fecha. La primera documentación ya de libros que tenemos de registros de hermanos data del 1886, ya cuando se empezó a formar la hermandad. Lo que es la festividad de la hermandad la celebramos el día 23 de enero, que es la festividad de San Ildefonso, donde celebramos nuestra misa anual y nuestra asamblea ordinaria de todos los hermanos. La hermandad en el año 1975 prácticamente dejó un poquito la actividad porque los hermanos iban borrando, las circunstancias y todo eso. Y en el 2013, pues un grupo de jóvenes quisimos retomar otra vez la actividad de dicha hermandad, procesionando ese mismo año. Al año siguiente fue ya cuando adquirimos la imagen de Nuestra Señora de la Alegría, que nos la hizo un escultor lucense, y la trajimos de Andalucía. Ese mismo año fue bendecida en enero y procesionando en el mismo año, en el 2014. El registro de hermanos, por registro de hermanos tenemos unos 180 hermanos ahora mismo. Túnicas tenemos, pero no procesiona ningún hermano vestido de hábito. La procesión nuestra, la peculiaridad es la salida, sobre todo la salida de la Virgen, que es muy emotiva porque por la altura que tiene, como va sobre costaleros, sobrepasa la altura de la salida de la puerta de la iglesia. Entonces el paso tenemos que bajarle abajo al suelo, sacarlo a ruedas con los costaleros, y luego ya fuera en la iglesia, en la calle, entonces cuando ya levantamos el paso, se meten los costaleros y empieza a procesionar. Todos los años desde que vino la Virgen viene saliendo con la marcha de Pasa a la Soledad, a petición del escultor, que nos dijo que a ver si podíamos hacer eso. Entonces desde entonces siempre que sale la Virgen a la calle sale con esa marcha. Luego sale Nuestro Señor resucitado, y aquí lo que hay distinto de una procesión nuestra a las procesiones del Viernes Santo es que nosotros procesionamos por dos sitios distintos. Nuestro Señor sale por el recorrido habitual hasta la calle ancha, y la Virgen de la Alegría sale por el recorrido contrario a todas las procesiones, lo que es dirección también a la calle ancha, que es donde hacemos el encuentro. Ahí el encuentro es cuando se encuentra su madre con Jesús resucitado. Hacemos un encuentro muy, muy bonito. Ese día, esté como esté el día, la calle se llena de gente para verlo. Se hace unas marchas con la agrupación musical que nos acompaña, otras marchas con la banda de música, y ahí pues es ya el colofón final de nuestra procesión, porque ahí es donde se ve todo el esfuerzo que durante meses han hecho los costaleros y los capataces para que ese día salga como debe de salir, como Jesucristo se merece y su madre.
Me estoy imaginando el encuentro, porque a mí se me ha venido a la cabeza pues el encuentro en la Trinidad en Infantes, y la verdad es que es ese momento especial. Don Óscar.
Muy buenas.
Nuestro padre es Jesús Nazareno.
Pues la hermandad de Jesús Nazareno aquí en Malagón seguramente tenga una tradición antiquísima. Siempre en todos los pueblos nuestro padre Jesús siempre ha estado presente. Incluso después de guerra fue de las primeras imágenes que vinieron junto con la Virgen de los Dolores, vinieron a restituir todas aquellas imágenes que por motivo de la guerra civil habían sido destruidas, y es de las hermandades más antiguas que tenemos. Además tiene la peculiaridad de que es la que más procesiona. Desde el Miércoles Santo comenzamos a hacer el Vía Crucis con la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno, y luego ya también el jueves procesiona con la imagen de una imagen nueva que adquirieron hace unos años del prendimiento de Cristo, y luego ya el Viernes Santo pues por diversas dificultades la cofradía del Santo Entierro se perdió, y nuestro padre Jesús Nazareno pues asumió también la responsabilidad de procesionar la imagen del Cristo yacente, sacando también las imágenes titulares. De entonces pues esta hermandad ha sido de las más antiguas, pero también la que más ha removido, aunque ahora mismo está en un bache un poco delicado.
Quiero preguntarles por los momentos. El alcalde, con buen criterio hace un momento, no ha querido mojarse, porque claro, hay tres hermandades, pero entonces me he quedado con el encuentro, pero ¿qué otros momentos me destacaríais de vuestras hermandades?
Pues yo un encuentro que yo viví hace 15 años, cuando vine aquí de seminarista, que fue la primera vez que se hacía, que era el encuentro de nuestro Padre Jesús Nazareno con la Virgen de los Dolores. Yo recuerdo que salió la tarde del Jueves Santo, que no había procesiones por entonces, y fue la primera vez que se hizo el encuentro, y ahora actualmente se hace el viernes por la mañana el encuentro en el Santo, entre la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno y la Virgen de los Dolores allí en el Santo.
Lourdes.
Pues nosotros empezamos ahora el Viernes de Dolores, que es la primera que sale. Y la última es el Viernes Santo por la noche, que son cuando sale la Virgen sola, que son las principales para nosotros, porque son las nuestras, las que vamos solos. Y en la del Santo Entierro que salimos y en el encuentro, que yo creo que ganamos al nazareno saliendo.
Oye, y en cuanto, siempre que se habla de Semana Santa, pues es muy recurrente el tema de los estilos. ¿Aquí qué estilo predomina?
Pues aquí nosotros, en lo que es en la hermandad nuestra, predomina el estilo sevillano. El paso del Señor va con 24 costaleros, ese paso es mixto, van mujeres y hombres, y el paso de Nuestra Señora, pues lo mismo, son 24 costaleros, pero desde que salió la primera vez es solo hombres. Ahí en el paso de la Virgen, de momento son solo hombres los que están debajo del paso, y el estilo nuestro es todo completamente andaluz.
Podríamos decir que es un popurrí de todo, porque la sencillez y la austeridad de la Semana Santa castellana típica, también de La Mancha, se ha ido perdiendo por la influencia de Andalucía, aunque es verdad que hay algunas imágenes que tiene ese estilo de sencillez y austeridad de la Semana Santa castellana, pero casi todas son influencia de la Semana Santa andaluza.
Pues estilo de todo un poco.
Variado, ¿no?
Variado.
Chicos, y si tuviéramos que, pues alguien que no conoce, que va a venir, que nos está escuchando y que está interesado, les ha parecido muy interesante lo que habéis escuchado, y llega aquí a Malagón y decís, ¿por qué la Semana Santa de Malagón es especial? Don Oscar.
Pues como toda la Semana Santa, es exaltar la fe de que en estos días celebramos los cristianos la pasión, muerte y resurrección de Cristo, y merece la pena lo que hemos celebrado en los oficios, que a veces pasa desapercibido ante nuestro conocimiento de por qué celebramos la cena del Señor o por qué Cristo muere. Pues eso mismo lo queremos reflejar, pues como todos los pueblos de nuestras tierras, en esa Semana Santa que quiere ensalzar la entrega de ese Cristo que se entregó por nosotros, y lo único que nos hace es mostrarnos un camino que lleva hacia Dios, un camino de amor que lleva, pues sobre todo por la entrega del sacrificio, y para ello tenemos que ver las imágenes con esa belleza, ese esplendor con la que son decoradas por todas las cofradías hermandades, y sobre todo muchas de ellas con unas caras que son preciosas y que te invitan a la devoción y a la veneración a Cristo.
Hombre, nosotros lo que queremos es ensalzar lo que es la catequesis de la Iglesia, sacarla lo que es a la calle, para que la gente que no va mucho a la iglesia vea lo que realmente ahí se hace dentro de la iglesia. Entonces, esos días sacamos nuestra catequesis a la calle con nuestros pasos, con nuestras imágenes, y yo quiero invitar a toda la gente que nos esté escuchando, sobre todo que venga a conocer la Semana Santa de Malagón, que en estos últimos años está teniendo una repercusión muy buena y muy grande. Ya no tan solo en la procesión de la Virgen de la Alegría, sino como la de la Virgen de los Dolores, como la de nuestro Padre Jesús. Yo desde aquí invito a todo el mundo que venga a Malagón a conocer nuestra Semana Santa. No es tan grande como otros pueblos, pero dentro de la modestia nuestra se puede ver.
Pues no sacar la catequesis a la calle, porque además nosotros ahora en el Viernes de Dolores, durante la procesión, vamos haciendo lectura de los siete dolores de la Virgen, vamos haciendo paradas y los vamos leyendo para animar a la gente a que no pierdan las tradiciones religiosas.
Pues al hilo de eso, era mi siguiente cuestión. ¿Cómo trabajáis con...? Porque al final, pues esta es una... algo que tenemos que ir trasladando de padres a hijos. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos lo que es la Semana Santa, lo que significa. ¿Cómo trabajáis vosotros para que las nuevas generaciones vivan y sientan de verdad cómo se tiene que sentir la Semana Santa?
Pues casi siempre el principal motor sería trabajar con las familias, que son, como dice la iglesia, la pequeña iglesia doméstica donde transmitir los valores. Pero verás que las hermandades, pues, dependiendo ya de las circunstancias y capacidad de cada una, pues con jóvenes, introduciéndolos en ese deseo de poder levantar las imágenes de pasión de estos días, incluso ayudando pues a hermandades y cofradías pues a todo lo que es el adorno de imágenes y colaboración para dignificar las imágenes de estos días, pues las hermandades van haciendo lo que pueden dentro de sus capacidades. De verdad que cuesta muchísimo que las nuevas generaciones, pues la verdad es que cuesta despertar en ellos ese deseo de continuar y de participar y de pertenecer a una hermandad.
Nosotros lo bueno que tenemos dentro de nuestra hermandad es que tenemos mucha gente joven, comprendido pues entre los 10 años hasta los 22, 23 años. Tenemos mucha generación por detrás de nosotros, con mucha ilusión, porque claro, nos ven a los mayores todo el trabajo que hacemos, cómo lo estamos haciendo, pues entonces a ellos les está despertando esa curiosidad. Y como nosotros estamos cogiendo ya a las generaciones que vayan viniendo detrás de nosotros, les vamos enseñando el funcionamiento de nuestra hermandad, les vamos inculcando todo este sentimiento que tenemos a nuestras imágenes, y pues eso, diciéndoles que ellos son la generación nueva, que son los que tienen que seguir con toda esta marcha de las hermandades.
Pues nada, intentamos a los que vienen detrás inculcárselo con ayuda de los párrocos en los actos que hacemos, intentar animarlos a ver si no se pierden las tradiciones.
Don Oscar, ¿cómo tenemos que vivir los cristianos estos días?
Pues sobre todo con esa fe y ese respeto de que nos han enseñado desde niños. Siempre se nos ha dicho que es la semana más importante del cristiano, en la que no solamente nos quedamos celebrando la muerte y la pasión de Cristo, sino que al mismo tiempo nos quedamos con las santas mujeres contemplando el sepulcro, sino que celebramos el centro de nuestra fe, que es la resurrección, es la alegría. Parece que la muerte es algo triste, pero para el cristiano adquiere más sentido y más plenitud cuando realmente celebramos la resurrección de Cristo. Y para eso hay que adentrarse en los oficios, adentrarse y descubrir en cada procesión que lo que se manifiesta externamente se ve internamente, que es esa entrega del Hijo de Dios, que por amor vino al mundo y que por amor se entregó por nosotros. Por eso la invitación debe vivirla con esa cercanía, ese respeto, esa piedad, y descubriendo realmente algo importante. Dios sale al encuentro de cada uno de nosotros y dio cuenta con cada uno de nosotros, pero tenemos que preguntarnos, ¿y nosotros contamos con Dios? En esta sociedad que estamos viendo, pues una sociedad cada vez más secularizada, parece que Dios no tiene cabida, pero cuando uno realmente se encuentra con Él, va viendo no solamente en los oficios de Semana Santa todos los relatos de pasión o los gestos de la cruz de pies, sino en las procesiones, va viendo esos encuentros de Jesús con su madre, Jesús con tantas mujeres, la pasión de Cristo, va viendo de que no un cualquier hombre es capaz de entregar la vida como la entregó Cristo, y por lo tanto se tiene que llevar a cuestionar cómo Dios se hace presente y sale a nuestro encuentro, con la única intención de que nosotros seamos capaces de responder a ese gesto tan hermoso que Él hizo por nosotros.
Centrándonos en las hermandades, ¿qué problemáticas encontráis que veis en el día a día, y también cómo debe una hermandad mirar al futuro?
Bueno, pues una hermandad al futuro, la problemática que vamos encontrando pues es siempre que a la hora de querer trabajar, de hacer hermanos y todo eso, pues siempre vamos encontrando negativas de mucha gente, de que no se les apoya mucho a las hermandades. Nosotros, como decimos, es que tiene que estar la gente dentro de las hermandades para ver el trabajo que hacemos. No solo cuando salimos y que diga la gente, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, qué pasos más preciosos! ¡Cómo llevan las flores! Pero no saben el trabajo que llevamos nosotros durante todo el año, los meses que previos a la Semana Santa, el trabajo que nos cuesta, el tiempo que nos quitamos de estar con nuestra familia. Muchas veces nos cuesta hasta dinero de nuestro bolsillo, de que estas hermandades puedan salir al frente. Entonces, lo que nosotros queremos es pedir que nos apoyen más a las hermandades y nos ayuden todos, o sea, institucionalmente, religiosamente, o sea, todo, que estén con nosotros para que nosotros podamos seguir funcionando bien y que podamos sacar todos nuestros pasos lo mejor posible a la calle y que se vea el fruto de todo nuestro trabajo.
Como dice mi compañero, cuesta mucho convencer a la gente para que te ayude, porque no se piensan que salir a la calle es ala, salir y punto. Se piensan que no hay nada detrás, y cuando les quieres explicar todo lo que hay que hacer detrás, encima más atrás se echa. Dicen, pues no hay que hacer tanto, con menos se hacen las cosas, y no quieren involucrarse por por las circunstancias de la vida, perder tiempo de las cosas que hacen, o porque ya no tengamos el fervor religioso que teníamos antiguamente, que ahora tampoco.
Sí. Estuvisteis, imagino, los tres el pasado sábado en el Teatro Cine Edu.
Sí.
Y seguramente disfrutasteis del pregonero y del pregona, ¿que sí?
Pues sí.
Yo muchísimo, me gustó.
Vamos a saludarle, don Abel Fuentes Pintado. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está?
Bien, muy bien, gracias a Dios, muy bien. Con los preparativos.
Con los preparativos. Me han contado maravillas. He llegado aquí y todo el mundo me ha contado maravillas de lo que ocurrió en ese maravilloso pregón, que estuvo lleno de vivencias personales. ¿Cómo te sentiste?
Bueno, pues la verdad es que contento por lo que dice, porque a la gente le gustó el pregón y, bueno, era la segunda vez que me enfrentaba a un pregón. Hice uno hace poquito tiempo, chiquitito. Entonces, con los nervios, la incertidumbre de cómo podía ser un pregón, cómo hacerlo. Pero bueno, la verdad es que la gente fue muy muy agradecida, les gustó, pues.
Eso que no, también para es lo que, yo soy el que no lo escucho. Cuéntame sobre cómo lo estructuraste, sobre qué giro.
Bueno, pues un poco fue basarme en mi experiencia personal, de mi vivencia de la Semana Santa de Campo de Cristana. Yo soy de allí, entonces es un pueblo muy religioso que vive mucho la Semana Santa. Pues basándome en eso, en mi hermandad, pues luego también pues hacer un mensaje a las hermandades de Malagón y a la gente de cuál es el sentido auténtico de la Semana Santa, que más lejos de una fiesta popular o tradicional, como queramos, ¿no?, pues cuál es la razón principal de que Cristo se entrega por cada uno de nosotros.
Que es en lo que tenemos que incidir estos días.
Exactamente, ese es el mensaje principal y central.
Pues don Abel Fuentes Pintado, nada, que queríamos saludarte, agradecerte y darte la enhorabuena por ese magnífico pregón que le ha encantado a todo Málaga. Muchísimas gracias.
A ustedes.
Y nosotros nada, nos vamos a ir despidiendo porque nos queda apenas un minutito y no me queda nada más que darle las gracias a Lourdes Sánchez Cambronero, que yo la he visto bien, tranquila. Se ríe.
Eso más o menos.
Eso es que sí. Francisco Manuel Pozo, ha sido un placer.
Lo mismo digo, un placer.
Y don Oscar, pues que ha sido un placer volver a verle y que espero volver a verle.
Igualmente, hasta que quieras.
Y nosotros así vamos a llegar a la 1:30, pero todavía no nos vamos. A eso de las 2:10 vamos a volver y vamos a despedir desde este maravilloso Centro Cultural de Malagón. Me he quedado con dos preguntitas que le tengo que hacer al alcalde y por eso le he invitado a que termine el programa con nosotros. Hasta ahora.
Mediodía.
COPE Ciudad Real.
Estar informado.
Y cuando quedan 6 minutitos para que lleguen a las 2:00 p.m, como lo prometido es deuda, pues estos últimos minutos los voy a volver a compartir con Adrián Fernández. Adrián, ¿cómo estás? De nuevo, ¿bien?
Y muy bien, encantado de estar con vosotros.
¿Por qué? Ya hemos hablado de Semana Santa de Malagón, pero yo estos minutitos me los quiero guardar para hablar de Malagón en sí, porque a mí me gusta llegar a los pueblos y ver cómo han cambiado desde la última vez que vine, ver lo limpios que están, que ya sé que yo soy muy limpio, me gusta que la cosa esté limpia. Entonces vengo a Malagón y me encanta ver que el pueblo cambia para bien cada vez que vengo, y eso a mí me gusta y a la gente de Malagón le gusta, alcalde.
Claro, supongo, esa es mi responsabilidad y es nuestro trabajo. Que cuando alguien viene de fuera y llega a Malagón se lleve una buena imagen, una buena impresión, que es lo que me trasladan habitualmente la gente que viene de fuera. Y a mí me llegan mensajes como, oye, pues qué bien está el pueblo, qué controlado, qué limpio, qué curioso cómo se actúan sobre las calles cuando están deterioradas. En fin, hemos pasado dos años muy complicados, José Manuel, muy complicados en pandemia. No hemos podido hacer absolutamente nada. Esto ha sido una legislatura muy complicada, muy delicada. Y hay que tener memoria, y a la gente hay que volver a recordárselo. ¿Y qué hubiera pasado de este pueblo si no hubiera estado gobernado por este equipo de gobierno? Y es que eso es una realidad.
Entonces, bueno, pues yo ya es que miro al futuro, alcalde. ¿Qué vas a hacer en la siguiente legislatura? ¿Qué proyectos tienes?
Bueno, pues mire, José Manuel, yo creo que lo más importante es que los ciudadanos sepan que van a seguir teniendo este alcalde empático, que cada vez que han tenido un problema cualquier ciudadano ha sabido dónde llamar, ha sabido cómo encontrarme, dónde encontrarme y que ha sido atendido. Y en la medida de las posibilidades se le ha intentado solventar ese problema cuando han recurrido porque creían que de alguna manera podíamos ayudarle o se le podía ayudar. Pero yo tengo, desde la experiencia de estos años de gobierno, tengo una cuestión, y es que sé lo que se puede hacer, sé lo que no se puede hacer, y por tanto, como sé lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, voy a comprometerme con la sociedad de Malagón y con mi pueblo a una cosa que creo que es fundamental. Vemos cómo nos cuesta mucho llenar la cesta de la compra, vemos cómo cada vez cuesta más pagar la electricidad, pagar el gas, pagar el gasóleo. Bueno, pues yo me comprometo con el pueblo de Malagón que va a ser un objetivo prioritario y que lo vamos a intentar hacer antes de llegar al Ecuador de la legislatura, crear un mercado local de la energía. ¿Qué quiere decir? Crear un mercado local de la energía quiere decir que toda la energía eléctrica que seamos capaces de producir en Malagón, en todas las techumbres públicas y en aquellas privadas en las que se han instalado ya placas fotovoltaicas, que será revertida la inversión, se consuma en Malagón y solo para los vecinos de Malagón. Eso automáticamente lo que implicará será una reducción en la factura de la luz de cada malagonero que quiera estar en ese mercado local de la energía del 40%. Y eso se podrá hacer sin ningún coste adicional para ningún ciudadano, sin que se tenga que desembolsar en ninguna inversión para cubrir su tejado de placas, porque tenemos hecho ya el estudio, evidentemente tenemos la empresa con la que podemos hacerlo, siempre y cuando evidentemente yo sea alcalde, y en eso estoy trabajando. Y tenemos hecho el estudio y insisto, la empresa que lo llevaría a cabo, y sería una realidad prácticamente al acabar el primer año de legislatura, en el que en ese mercado local se pudieran adherir todos los vecinos que considerasen y consumiésemos la energía que produjésemos en Malagón en todas las techumbres públicas, insisto, y en las privadas que se quisieran adherir al proyecto. Uh-huh. Y las que ya tengan placas instaladas se le beneficiaría aún con un porcentaje mayor para, evidentemente, a recuperar la inversión hecha y puesta a disposición de ese mercado local de la energía. Es una realidad, se va a hacer, sé cómo hacerlo, tenemos la empresa, tenemos el proyecto, y lo único que falta es que yo vuelva a ser alcalde.
Yo lo doy por hecho. De hecho, ya me autoinvito el año que viene para volver aquí, volverte a entrevistar. Me gusta que nos hayas dado esta exclusiva, porque me gusta que el pueblo esté bonito, pero me gusta también que el pueblo evolucione. Y reconozco que vengo a Malagón y me da cierta envidia, porque en la capital pues no tenemos estas cosas. Pero bueno, ya las tendremos. El sábado es la presentación de tu candidatura.
Sí, el sábado aprovecho los micrófonos, lógicamente, para invitar a todas las personas que nos estén escuchando y a todas las personas de Malagón especialmente. Primero, porque voy a presentar en sociedad mi equipo. Creo que un equipo competitivo, un equipo con experiencia, con juventud, que tiene ese atrevimiento de llegar por primera vez a la política, personas que son empresarios, economistas, licenciados en INEF, amas de casa, emprendedores, agricultores. Es decir, que representan perfectamente a la sociedad de Malagón. Y luego, en segundo lugar, porque yo quiero que mi pueblo escuche las propuestas de Paco Núñez. Paco Núñez es la alternativa real. El cambio es imparable en Castilla-La Mancha, el cambio es imparable en la Diputación Provincial de Ferrol, y el cambio va a llegar. Y por tanto, Malagón no se va a quedar al margen de estar en las instituciones representado por aquel partido que está llamado a liderar este cambio y que se va a llevar a cabo tanto en Diputación como en la región. Y por tanto, Malagón va a estar gobernado por el Partido Popular, porque es la mejor manera de llevar los proyectos. A las instituciones hay que llevar los proyectos, y ahí están los partidos políticos. Lo demás son ganas de hacer cosas que son filosofía política, pero que no llegan a ningún lado. Insisto, yo sé cuál es la necesidad de mis vecinos, las conozco porque llevo gobernando años este pueblo. Sé que donde más hay que ayudarles ahora es en ese consumo energético, en ese gasto disparado en su factura de luz, y mi compromiso es crear ese mercado local de la energía, en el que ya tenemos el proyecto de cómo hacerlo. Tenemos la certeza de que la energía que se produce en Malagón es capaz de abastecer toda la población, incluida a nivel empresarial, incluido el alumbrado público, y ese es mi compromiso con el pueblo de Malagón, que todos los vecinos en el primer año, año y medio de legislatura, paguen un 40% medio en su factura de la luz.
Alcalde, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.